En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Estamos en Parada Democrática, ya estamos bien acomodaditos como cada semana. Tocamos, bueno, diversos temas que hacen a la construcción misma de la democracia y el trabajo que hace el tribunal en nuestro departamento. Estamos con el doctor Mandepora.
Doctor, muy buenos días, querida Mechi.
Buenos días, saludarlo de la,
cordialmente a este prestigioso medio, saludar a los radioescuchas, a los fieles de Radio Santa Cruz, que siempre nos escuchan todos los miércoles en Parada Democrática, informando un poco el accionar, las actividades que viene realizando el Tribunal Electoral, ¿no?, en Santa Cruz. Desde luego que hay muchas actividades, no solamente nos abocamos al tema de las elecciones de autoridades, hay otras elecciones como referéndum, el cual nosotros estamos metidos, consultas previas, las elecciones, las cooperativas, ¿no? Entonces, el tema de las elecciones, los gobiernos estudiantiles, y entre otras cosas que no dejamos de trabajar y fortalecer nuestra democracia en Santa Cruz. Y desde luego, democracia también implica generar estos espacios que nos brindan también Radio Santa Cruz, y todos aquellos espacios de diálogo son parte de la democracia intercultural, ¿no?
Sí, muy importante, doctor. Sírvase un cafecito caliente, delicioso, a esta hora de la mañana, acá en la Radio Santa Cruz. Y como usted dice, es un trabajo de todos los días, a pesar de que han tenido que en su infraestructura recuperarse, todavía lo siguen haciendo para estar en las condiciones que antes las tenían, en un momento muy, muy, muy feíto, muy difícil, que se vivió, se quemó muchas cosas. Bueno, ustedes terminaron trabajando un poco arrinconaditos. Cada vez están mejor. Permítame que repase ese espacio físico en el que trabaja el Tribunal Departamental. ¿Están mejor?
Fíjense ustedes que pese a nuestro reducido personal y inmenso departamento como es Santa Cruz, nosotros estamos respondiendo a la altura de las solicitudes que nos hacen llegar las diferentes instituciones respecto al tema de dar una cobertura en el tema de la democracia, atención al tema de los partidos, organizaciones políticas. En estos momentos nuestro trabajo se está desarrollando de manera normal, desde luego, con algunas limitaciones como el tema de los ambientes, pero ya hemos logrado alquilar un pequeño ambiente cerca del tribunal para que podamos estar un poquito más cómodos, no digamos con la comodidad que teníamos antes en nuestra infraestructura, que era el tribunal. Sin embargo, eso es lo de menos. Lo que nos interesa a nosotros es el resultado, es decir, estar activos, realizando las actividades que nos solicitan las diferentes instituciones, ciudadanos que se aproximan al tribunal, y ha demostrado, este tribunal ha demostrado de tener la suficiente capacidad y experiencia para llevar adelante los procesos que pudieran convocarse, ya sea a nivel nacional o departamental, querida Mercedes, ¿no?
Y hoy en el programa vamos a ir resaltando algunos puntos que son de singular importancia y que vale la pena, como cada fin de semana, ir compartiéndole a la audiencia de Radio Santa Cruz. Doctor, empezamos por informar que a nuestra población ahora, porque ya se hacen cita, ¿no?, en esta parada democrática, doctor.
Bueno, actualmente el tribunal en estos momentos está dedicado exclusivamente a lo que vendría a ser el tema de la consolidación de los procesos autonómicos, llevando adelante la administración de los referéndums en los municipios, ¿no? Que eso viene a constituirse uno de los mecanismos de la democracia directa, como son los referéndums, ¿no? El 26 de mayo tendremos en Santa Cruz 4 referéndums. Eso implica de que el proceso autonómico establece de que los municipios deberán, dice, ¿no?, para consolidar su autonomía, construir de manera inclusiva, propositiva y concertada un documento, una norma básica, que este mismo documento tiene que pasar por un proceso institucional que vendría a ser el tema de control de constitucionalidad y luego recién ponerse a consideración del soberano a través de un referéndum la puesta en vigencia. Es decir, en este 26 de mayo mucha gente de los cuatro municipios o la población habilitada para votar definirá si pone en vigencia su carta orgánica. Entonces, este proceso que estamos desarrollando forma parte de las actividades actuales. Tenemos un calendario electoral que está corriendo y el 26 la gente tiene que ir a votar por una de las opciones. Es obligación la votación en Bolivia, al igual que es un derecho, pero en Bolivia tiene su particularidad. Es una obligación porque el hecho de no asistir a votar o cumplir su deber como jurado electoral implica algunas acciones administrativas, ¿no? Tema de sanción económica, no pueden participar o postularse a cargos públicos, no pueden realizar transacciones financieras en ese municipio, entonces mucha implicancia. Sin embargo, más allá de eso, la democracia, el deber ciudadano nos llama a que en estos cuatro municipios el 26 de mayo vayan a y concurran a votar. Entonces, ese proceso que diría Mechi, forma parte del mecanismo de la democracia directa y participativa, ¿no? Que implica de que las decisiones lo toma el pueblo, el futuro de un municipio, el futuro del pueblo, de un departamento, lo va a definir el pueblo. Entonces, ya no se va a hacer como antes se hacía, digamos, que las autoridades tomaban y asumían decisiones en lugar del soberano, de manera equivocada o iba en contraposición a la voluntad del soberano. Entonces, eso implicaba generar conflicto. Entonces, ahora esta decisión se lo pasa directamente al soberano, que decida de manera directa, ¿no?
Y es muy importante y lo que ha dicho doctor también este 26 de mayo es una cita con la democracia y es, vamos a decir, de manera obligatoria pero necesaria, ¿no? Porque yo creo que hay que ejercer ese derecho. Es no creo que en otros países, no en todos los países, los ciudadanos tienen esa elección tan directa, ¿no? De una autoridad. Correcto. O en la decisión, en este caso, de las cartas orgánicas, las cartas municipales, ¿no? Que es una pequeña constitución, y por eso también es bueno remarcar, doctor, por qué es importante esta construcción que se ha hecho de manera conjunta, y para su aprobación hay que ir a votar, tomando en cuenta que ha pasado todo un proceso, ¿no? Hasta decir, sí, está en el marco de la Constitución y sí, ahora vamos ciudadanos a votar.
Fíjense ustedes que la democracia, antes de la aprobación de la Constitución, se circunscribía solamente a una forma de democracia, que es la democracia representativa, al cual nosotros conocemos mayormente con el proceso eleccionario de las autoridades. Estamos hablando de las elecciones generales y las subnacionales, que mayormente la gente está acostumbrada a ese tipo de democracia, ¿no? Pero fíjense ustedes, la democracia intercultural engloba no solamente esa forma de democracia, sino también esta otra forma de democracia que se expresa a través del referéndum, es decir, una democracia directa y participativa. Y otra forma democrática que vendría a ser la democracia comunitaria. Fíjense ustedes, ese ámbito amplio que viene a constituirse como democracia. La gente muchas veces cuando hay referéndum dice, no, le toma poco interés, será porque no se está eligiendo a una autoridad. Entonces, hay que tomar en cuenta de que esta democracia tiene la misma importancia que como ir a elegir a una autoridad, también tiene que tener el mismo nivel de importancia y la misma obligatoriedad para el ciudadano de asistir a un referéndum y optar por una de las opciones cuando se plantea un proyecto de una naturaleza que va a definir el futuro o la proyección de desarrollo económico, social y político de un municipio, ¿no?
Y entonces ahí está esa democracia comunitaria en el mismo nivel y reconocimiento en nuestra Constitución, pues, ¿no, doctor? También ese alcance, ¿no?, que también tiene la democracia comunitaria en todo su sentido, en toda su palabra.
Correcto, exactamente. Nosotros nos habíamos referido ya a lo que vendría a ser, la misma importancia debe ser para los procesos eleccionarios de autoridades y otros procesos como los referéndum, donde hay la obligación y el mismo nivel de respeto también con la democracia comunitaria. Hay muchas autoridades que desconocen un poco la forma de elección de las autoridades indígenas ante sus asambleas departamentales. Entonces, el proceso democrático intercultural, le llamamos nosotros, es la que abarca estas tres formas de democracia: la representativa, directa y comunitaria, que vendría a ser ejercida por los pueblos o naciones indígenas, en todo Bolivia, y especialmente en Santa Cruz, que tenemos 5 pueblos indígenas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que esa democracia vale igual que la otra democracia. Entonces, ninguna se sobrepone sobre otra. Es como las autonomías, digamos, ¿no? Uh-huh. Piensan algunos que la autonomía se sobrepone sobre otra, el departamento sobre provincia. No, ninguna se sobrepone igual que la democracia. Ninguna de estas se tienen que sobreponer y tienen el mismo nivel de respeto como la misma determinación.
Claro, y eso es bueno recordarlo. Claro, los tiempos han cambiado en el país. Yo creo que antes de estas transformaciones en la misma Constitución siempre se colocaba, pareciera, a los pueblos de primera, de segunda, o ciudadanos de primera, de segunda, o leyes, ¿no? La ley, las leyes de una comunidad, las originarias, pero además esta democracia ahora consolidada, democracia comunitaria en todos sus niveles, en razón y en derecho, al igual que los otros, ¿no? Estamos con el doctor Ramiro Valle Mandepora, es vocal del Tribunal Electoral Departamental, y estamos precisamente con estos temas, ¿no?, que hacen a esta democracia, estos tipos de democracia, como nos explicaba, doctor: directa, participativa, representativa, y un poco desmenuzando esta democracia comunitaria, ¿no?, que es también de mucha importancia. Y en esta categoría, ¿habrá una de estas, cómo se dice, estas cartas que se va a votar o no? O en estos cuatro que tenemos para mayo, para la cita democrática, ¿no?
Para el tema de los del la carta de la orgánica para los pueblos indígenas.
No.
Para el tema de los estatutos no tenemos ningún proceso, por lo menos, que se hubiera avizorado. Hay procesos que están en pleno desarrollo, digamos, ¿no? En el tema de las autonomías de los pueblos indígenas, si nos referimos, hay dos vías para acceder a la autonomía indígena, ¿no? Porque una cosa es la autonomía municipal, que vendría a ser justamente aquellos municipios donde ya tiene desarrollada su carta orgánica, y mayormente en estos municipios no hay mucha población, diríamos, de pueblos indígenas. Habrá, pero no, digamos, no se constituyen como para un requisito que pueda por lo menos tener esas condiciones de convertirse en una autonomía indígena, ¿no? Ahí sí, evidentemente, como por ejemplo en San Julián tenemos ciertas comunidades que son guaraní, pero que han logrado incluirse en el espacio de desarrollo, de elaboración y concertación de una carta orgánica, que son reconocidos, por ejemplo, ahí, ¿no? Y ya tienen, creo que en esa parte, la forma inclusiva, es decir, se reconoce al pueblo indígena. Pero hay otros municipios que donde hay una cantidad, digamos, aceptable de pueblos indígenas, diríamos arriba del 80%, que en esos municipios han logrado solicitar o han logrado en su asamblea determinar ir a una conversión para encaminarse hacia su autonomía indígena. En este caso, por ejemplo, Charagua ya lo hizo.
Yeah.
En el caso de Gutiérrez, por ejemplo, ya hubo un referendo en 2016, donde la mayoría de la población definió, digamos, que sí, el municipio se convierta en autonomía indígena. Que falta otro proceso, por ejemplo, en Gutiérrez, ¿no? Que es justamente la aprobación de su estatuto. Hasta el momento tengo entendido, según información, que el proyecto de estatuto de autonomía indígena de Gutiérrez, ¿no?, que vendría a ser el gobierno de Quereimba y Yambay, ¿no?, que le han denominado, está siendo analizado en el Tribunal Constitucional, donde tienen que verificar el tema del cumplimiento de los requisitos, que ninguno de los artículos se sobreponga a la Constitución, que esté enmarcado y adecuado a la Constitución. Entonces, por ejemplo, ahí lo que corresponde inmediatamente, una vez resuelto el tema de la revisión de los artículos, que esté constitucionalizado, implica ya asumir otro proceso como la convocatoria a un referéndum para aprobar su estatuto de autonomía indígena. Entonces, fíjense ustedes que depende mucho el tema de la autonomía indígena. No es No es como algunos consideran de que si hay dos familias en un municipio ya pueden ir a autonomía indígena. Hay muchos criterios que se asumen para ir a la autonomía indígena, ¿no? Población, territorio, cultura, uh-huh. idioma y todo lo que vendría a ser, digamos, la geografía territorial de una nación o pueblo indígena, ¿no? Que no siempre es en todos los municipios, son en algunos municipios, mayormente en el Chaco, que lo tenemos ahí, por ejemplo, el Chaco cruceño, ¿no? Está, digamos, plagado de territorialmente del pueblo de la nación guaraní, digamos, ¿no? Desde Cabeza, ¿no?
Desde Cabeza.
Inclusive el Chaco chuquisaqueño y el Chaco tarijeño, que vendría a ser... Es una demanda histórica, por ejemplo, que siempre han planteado el tema de la reconstitución territorial de la nación guaraní, pero no han podido a ese nivel, porque eso se circunscribe al tema de la consolidación de sus territorios a través de un proceso de saneamiento, uh-huh. y han optado por este proceso ya más, creo que, diríamos un poquito más liviano, aunque sigue siendo bastante cargoso para el tema del acceso a la reconstitución de su territorio en tema de la nación guaraní, como una visión que se plantea, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo hizo Charagua, Bagutiérrez, Lagunilla, que está en un proceso de iniciativa ciudadana que logró obtener su firma, que establece el procedimiento en la ley, que el 30% uh-huh. De los habilitados que reconozcan y tengan esa voluntad de decir vamos al referéndum. Entonces, ahí está paralizado el tema de Lagunilla por falta de presupuesto, y hay algunos elementos también que coadyuvan, digamos, a que se pueda inviabilizar el proceso, con el tema de la voluntad de las autoridades, que implica también de su visto bueno para el tema del presupuesto. Entonces, muchos de esos aspectos que
tienen que ver
en el tema del acceso, ¿no? Y el tema de la viabilidad también. Entonces, hay muchas arista, como decía el Chapaco, que ver, o que mucha ver. Tela que cortar,
mucha ¿sí? tela que cortar, entonces,
pero se están avanzando, sí, y sí. avanzan en función, como le digo, a la forma de organización, porque muchos dependen también llegar a consenso, sí. y siempre tiene que estar metido el tema del diálogo, ¿no? Entonces, y la voluntad política de las autoridades, porque muchas veces se cierran las autoridades y no comprenden, no comprenden el sentido que tienen la demanda, digamos, histórica de las naciones o pueblos indígenas con relación al acceso, porque se está cumpliendo un procedimiento, créanme, si no se está yendo en contra de la ley, ¿no? Claro. Está establecido en la Constitución el acceso a la autonomía, que es un derecho de las naciones y pueblos indígenas, cumpliendo ciertos criterios y características que forman parte del requisito para el procedimiento, ¿no?
Bueno, modificar la Constitución Política del Estado, que visibiliza derechos y que hace posible, por ejemplo, todos estos procesos en democracia y por la democracia, no ha sido fácil, y seguramente a estas alturas y lo que venga no va a ser, ¿cómo puedo decir?, las piedras en el camino que se van a poner al frente para no seguir avanzando.
Correcto.
Tenemos que avanzar.
Fíjense ustedes el tema de... Otro caso, que el tema ya es recurrente, el tema de Lomerío. En Lomerío, digamos, el pueblo Moncos, que es parte de la Chiquitanía, y hay una demanda bastante atrasadita, diríamos, pero que implica, digamos, muchos elementos de carácter político y legal, digamos, legal, porque les exigen, para que vaya a un referéndum a aprobar su estatuto, una ley de territorial de límite, ¿no? Entonces, eso implica que la Asamblea Legislativa tenga que aprobar esa ley, y por otro lado implica la voluntad de sus autoridades que aprueben un presupuesto para el referéndum, porque los promotores no vienen de los consejos, digamos, ¿no? Algunos uh-huh. apoyan, porque estas solicitudes vienen de los promotores, de los caciques, de las comunidades. Entonces, y ahí vemos de que hay algunas, como le manifestaba hace un momento, algunos aspectos que de posiciones, digamos, ¿no?, contrapuestas, y ahí surge el tema de seguir estancando el proceso de acceso a la autonomía para los pueblos indígenas. En este caso, Lomerío, hay una coincidencia, digamos, con el mismo municipio, digamos, territorialmente hay cierta partecita que se sobrepone a otro municipio, es donde le exige una ley de límite. Esos elementos,
tiene que resolver
esos elementos, por ejemplo, tomar en cuenta la voluntad política de las autoridades nacionales, que implica con una ley, y la voluntad que puedan tener sus consejos, los miembros de los consejos y de su ejecutivo en los municipios, porque el presupuesto depende, ¿no?, de la voluntad de ellos, porque ellos tienen que aprobar el presupuesto. Y si no hay esa voluntad, esa conciencia de decir, bueno, viabilicemos, difícilmente, y ahí está estancado ese proceso. Han pasado la primera prueba, que vendría a ser aprobar por voluntad soberana la conversión vía territorio, porque ellos lo han hecho vía territorio, no han necesitado un referéndum. Así lo establece la Constitución. Donde hay un territorio que realmente coincida con un municipio, basta la consulta de manera directa a su asamblea, quienes definirán si se convierten. En este caso, Lomerío ya lo hizo. Falta su estatuto, que tiene muchas, podríamos decirles, trabas en el camino, ¿no?
Y bueno, a esperar, tenemos todavía por delante algunos meses, y bueno, y cómo va avanzando este proceso. Uno podría decir, doctor, que estamos ahora en parada democrática con el doctor Ramiro Valle Mandepora, que es vocal del Tribunal Electoral Departamental, doctor. Entonces, los municipios están encaminados a convertirse en autonomías indígenas. ¿Podrían también tomarse como ejemplos de experiencia sobre el ejercicio de la democracia comunitaria? Un poco, cómo lo diríamos en más sencillito. ¿Sí? ¿Sí, no?
¿Oh? Ahorita tenemos el ejemplo de Charagüe Yambae.
Como hemos
manifestado, en, ¿no?, el marco del respeto, depende mucho, digamos, de las características. En Charagüe, por ejemplo, tenemos 6 zonas. 4 zonas son zonas guaraní, donde están organizados por capitanía, ¿no? Zonas capitanía. Y ahí, por ejemplo, desarrollan su democracia, ejercen su democracia en función a sus asambleas comunal, zonal, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, ahí decimos que depende mucho de las características. Ahora también tenemos Charagüe Estación. Ahí, por ejemplo, no son asambleas, ¿no? Serán reuniones de las juntas,
ya es esta otra,
ampliado quizás, digamos, formas de su democracia ahí, digamos, ¿no? Y eso se respeta, ¿no? O sea, la democracia comunitaria, si hay una autonomía, si se convierte el municipio en una autonomía indígena, no implica, por ejemplo, que la democracia comunitaria pueda sobreponerse a la otra forma democrática. Se respeta, es totalmente respetable, al igual que la forma o visión de desarrollo que pueden tener una zona, es decir, es única, digamos, no puede sobreponerse la visión de una nación sobre otra, que no comparte algunas visiones de desarrollo. Por ejemplo, la visión de desarrollo de la comunidad de guaraníes tiene otra visión que una visión de desarrollo, digamos, de un comerciante, digamos, Charagüe Centro, o sea, Charagüe muy diferente. Centro, ¿no? Todos esos criterios, una experiencia que le podemos dar en Charagüe Yambae es eso, lo que se vive, ¿no?
Sí,
se respeta justamente las democracias como forma del ejercicio del derecho que tienen de los ciudadanos, el derecho político. Es decir, no, una democracia no se puede sobreponer sobre otra.
Eso es, ¿no?, muy importante, ¿no?, lo que usted lo remarca. Al final conviven, y cada una en su lugar y en igualdad.
Esa es la democracia, como las autonomías indígenas, que no implica, por ejemplo, que imponer, inclusive no dar ningún espacio de representación a otros sectores que no son indígenas. En Charagüe, por ejemplo, hay representantes guaraníes, hay representantes de Charagüe Centro y Estación, ¿no? Hay de inmigrantes. Entonces, esa es la democracia, esa es la interculturalidad, querida Mechi, ¿no?
Se logra un equilibrio, ¿no? Y bueno, ya tomó su cafecita, el que no se enfríe, doctor. Sírvase. Bueno, yo creo, para ir cerrando esta entrevista de Parada Democrática, como cada miércoles en Radio Santa Cruz y en todas sus frecuencias, quedará decirle a nuestro doctor invitado, Ramiro Valle Mandepora, claro que sí, el TET Santa Cruz promueve la democracia comunitaria, más como una pregunta, casi como por sentido común. Se está trabajando, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿de qué manera el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz promueve la democracia comunitaria en lo que hace, bueno, a este nuestro departamento, ¿no? Santa Cruz y todo.
En realidad, nosotros tenemos un espacio de promoción de las democracias intercultural.
Así,
¿no?,
se llama.
Ahí implica la representativa directa y la comunitaria. Entonces queremos meter, como le digo, no queremos hacer preferencias, sino más bien integrar lo que vendría a ser la democracia intercultural. Se promueve bastante la democracia intercultural, no solamente en el sentido de que es una democracia comunitaria. No se entiende una democracia intercultural con una sola forma de democracia, sino es la integridad de la democracia, digamos, ¿no? Intercultural, que son tres formas de democracia. Ahí viene la representativa, participativa, directa y la comunitaria. Uh-huh. Entonces, sí, nosotros promovemos, es bastante amplio nuestro departamento, necesitamos mucho más espacio como Radio Santa Cruz de seguir. Quisiéramos uh-huh. llegar a todos los rincones de Santa Cruz, haciendo presencia, pero es imposible con un personal bastante reducido. Hacemos los esfuerzos bastante de seguir promoviendo, atendiendo a la gente, uh-huh. participando en sus asambleas de los hermanos de las naciones y pueblos indígenas. Administramos procesos de referéndum, procesos eleccionarios. Entonces, sí estamos promoviendo, y lo que sí necesitamos es bastante cobertura de los medios para que promuevan la democracia en los medios, ¿no? Vemos que hay muchos medios en Santa Cruz que si no generamos ese espacio, no hay esa coordinación, tampoco hay esa apertura. Necesitamos tal vez sentarnos con los medios y definir por lo menos un espacio pequeño de cómo promover a través de sus espacios publicitarios uh-huh. que se promueva la democracia, llamar al diálogo, al diálogo, a la concertación. Esas son formas de promover la democracia, no solamente. La democracia es elegir a las autoridades, la democracia es todo espacio aquel que nos permita concertar, llegar al diálogo, llegar a una solución. Esa forma parte de la democracia, ¿no?
¿Sabe qué sería bueno, doctor? Le doy una idea, antes de que cerremos Parada Democrática. ¿Podría decidirse un día a la semana, de verdad? De pronto, ¿cuántos son los vocales?
Cuatro.
Los cuatro vocales, una hora determinada, y que se haga un hábito, una costumbre, como se hace en algunas entidades a nivel nacional, recuerdo algunas experiencias pasadas, y entonces uno dice, los martes sí o sí voy a tener los cuatro vocales sentados durante 30 minutos, 40 minutos para la prensa. Entonces, abrir un espacio puede ser un diálogo con la prensa, no sé, pues, ¿no? Y disponerse quizá a tener esa cita semanal.
Correcto.
Y se puede, bueno, a disposición.
No, estamos nosotros, como le digo, estamos abiertos y estamos en predisposición para coordinar actividades que implican el tema de fortalecimiento de la democracia en nuestro estado boliviano, en nuestro departamento, ¿no?
No, y siempre es bueno, doctor, tener la posibilidad, uno lo mira desde este lado como periodista, la información que se pueda brindar desde esta instancia. Así que, no, pues, muchísimas gracias. Yo creo que se ha ido volando, como siempre, el tiempo, doctor.
Bueno, seguiremos nomás esperando el próximo
miércoles.
Espacio, el próximo miércoles, y seguir complementando. Y desde luego vamos a seguir informando nuestras actividades que realizamos, en este prestigioso espacio. Muchísimas gracias, Kremesh, y saludos a los hermanos de la Nación Guaraní, a los hermanos indígenas aquí del departamento, a toda la población cruceña. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Nos quedamos dejándolo bien claro. En Bolivia, en esta Bolivia plurinacional, se reconoce tres tipos de democracias: directa y participativa, la representativa y la comunitaria. ¿Sí? Y entonces la democracia comunitaria es el tipo de democracia que se desarrolla a través de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos conforme a sus normas y procedimientos propios. Así que sobre esto hemos subrayado hoy en Parada Democrática. Les agradecemos muchísimo. Hasta la próxima.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.